Noticias como son.
6:46. Saludamos a esta hora al señor ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Luis Carlos, muy buenos días. Los saludo a usted, a la mesa de trabajo y a todos sus oyentes.
Señor ministro, en los últimos días ha habido varias voces que hablan sobre la seguridad de las elecciones. ¿Están seguras, confirmadas, listas las elecciones regionales que se vienen?
Luis Carlos, la obligación del gobierno y especialmente de la fuerza pública es dar condiciones de seguridad para las elecciones en todo el país. Nosotros no podemos negar que en algunas zonas del país hay unos problemas de orden público que estamos atendiendo y que está atendiendo la fuerza pública. Y precisamente tenemos espacios en donde las distintas instituciones, los partidos, llegan, nos presentan sus informes, las autoridades regionales, las autoridades locales. Ayer precisamente hicimos una comisión de seguimiento electoral en la escuela de la Policía General Santander. Asistieron más de 30 dirigentes de distintos partidos, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, Consejo Electoral, Registraduría, 4 ministerios, generales de el Ejército, la FAC, la Armada, la Policía, el director de la UNP, bueno, la ONU, la OEA, también con delegados que hacen verificación de estas elecciones. Y en el marco de esa tarea estuvimos revisando los informes, revisando las alertas tempranas de la Defensoría y ordenando adelantar acciones que permitan que en las zonas en donde evidentemente se puedan presentar amenazas de orden público para el proceso electoral, pues actuemos. De manera que estamos haciendo nuestro trabajo y la obligación del gobierno es crear las condiciones de seguridad para que se puedan adelantar las elecciones en todo y cada uno de los lugares de Colombia.
Ministro, buenos días. ¿Pero está el gobierno tratando de minimizar esa situación de seguridad que realmente se está viendo en el país? Ayer hubo incluso un pequeño incidente con el registrador que quería dar unas cifras sobre los temas de seguridad y las elecciones y cómo se veían comprometidas, y usted se molestó muchísimo con que él fuera a dar esas cifras.
No, creo que ahí hay un error de percepción y le explico. Cuando se hace una comisión interinstitucional, se pacta hasta la última acción que se va a adelantar por los temas sensibles que se toman precisamente en esa comisión interinstitucional. Y una de las decisiones que se han pactado de antemano es que no se entregan declaraciones particulares, sino al finalizar la comisión de seguimiento electoral se hace una rueda de prensa como estaba previsto. Por algún error de algún jefe de comunicaciones, después de la intervención de varias personas de las que asistimos a esa comisión interinstitucional, cuando el señor registrador iba a dar el informe de inscripciones y cédulas habilitadas, no precisamente en temas de seguridad, entre otras cosas, el señor registrador en su intervención, que él mismo podrá corroborar, hizo un reconocimiento a la propia fuerza pública cómo ha venido enfrentando las alertas que de distintos espacios se le hacen los temas de seguridad. Y entonces en ese momento, cuando él iba a entregar esas cifras, de las cuales rescato una que me parece muy importante y que debería ser una de las noticias, pero obviamente creo que no ha sido suficientemente entendida en su alcance. Y el registrador dice, mire, en las cédulas hemos logrado depurar 1 millón de cédulas de personas muertas que estaban vigentes las cédulas. Y eso es muy importante porque eso es lograr evitar que esas cédulas se vayan a usar para algún tipo de fraude electoral. Entonces, en ese momento, simplemente recuerdo el pacto que hemos hecho, la definición del orden del día que además ha sido votado, y digo que las declaraciones se harán con las conclusiones de toda la Comisión de Seguimiento Electoral y no simplemente la declaración de uno de sus cerca de 35, 40 miembros que estaban en ese momento, y por ello hacemos una rueda de prensa es al finalizar. Cuando ocurre esto y veo que hay algunos titulares hablando de un rifirrafe y de una molestia, inmediatamente chateo con el señor registrador. Afortunadamente guardo el chat y él me dice: no, Luis Fernando, yo no sentí que hubiese un rifirrafe ni que hubiese un enfrentamiento. Tú aclaraste una cosa, lo aceptamos y siguió la Comisión de Seguimiento Electoral.
Ministro, buenos días. Lo saluda Juan Lozano. Quiero volver a un tema que es muy crítico y yo entiendo, por supuesto, con todo respeto, su rol de ministro del Interior. Pero es que lo que el defensor ha dicho, lo que han dicho autoridades locales, lo que había dicho el propio señor registrador y sobre todo lo que dicen las comunidades todos los días, es que ya se rompió la posibilidad de emulación democrática en muchos municipios de Colombia. Ya la fuerza pública ha estado replegada en unos casos, en otros casos los alcaldes no están despachando en sus municipios, en otros casos a Cambio Radical o al Centro Democrático no pudieron inscribir sus candidatos, en otros casos se sabe de la amenaza latente de grupos al margen de la ley que están diciendo: este candidato puede participar, este candidato no puede participar. ¿No es mejor, ministro, aplazar las elecciones en esos municipios, no en todo el país y no es la mayoría de los municipios, pero en esos municipios donde ya se sabe que no hay garantías electorales, donde ya se sabe que los violentos filtraron el tarjetón, que tener como el remedio de democracia por el prurito decir nosotros no aplazamos elecciones, no es mejor evitar un precedente de que los violentos ponen alcaldes? Ya esto en Colombia pasó y mire el costo que pagamos cuando el paramilitarismo puso alcaldes y puso gobernadores. ¿Por qué repetir esa historia que fue tan dolorosa? ¿No es mejor de una vez decir en estos municipios no hay condiciones, vamos a trabajar para restablecerlas y cuando estén restablecidas ahí sí hacer las elecciones para que no nos queden los alcaldes puestos por grupos violentos?
Querido exministro Juan Lozano, nosotros estamos recibiendo esas alertas en donde se han presentado dificultades y no las escondemos. Cuando hicimos la inscripción de cédulas, se abrieron los puestos de inscripción y en el 0.5% de los puestos, que representan menos del 0.1% de los votos, no pudimos abrir el día de la inscripción de cédulas esos puestos de votación por dificultades de orden público. Cuando recibimos la información, se activó Plan Democracia, lo activó las fuerzas militares y la policía, y muy rápidamente logramos abrir esas mesas. Yo no le voy a desconocer que en algunas zonas tenemos identificado cuáles son los municipios en los cuales hay dificultades y los alcaldes, por ejemplo, no pueden estar en sus sitios de trabajo. Y entonces, ¿qué se está haciendo? Todo un plan para recuperar la seguridad de esos sitios y que los alcaldes puedan volver y en el momento de las elecciones pueda hacerse las elecciones. Y le planteo un ejemplo bastante claro. Nos reunimos hace una semana con el señor presidente y los cuatro gobernadores de la zona del Pacífico, Valle, Nariño, Chocó y Cauca. Y después de una declaración del señor registrador, donde habría esa eventualidad, la posibilidad de que en unos municipios del Cauca no hubiese elecciones, la solicitud del propio gobernador del Cauca, quien ustedes en cualquier momento obviamente pueden llamarlo y preguntarle, nos dijo en la reunión que él no compartía esa posición y que debería hacerse las elecciones, como es nuestra obligación constitucional y legal, en todos los municipios de Colombia. Nosotros no hemos evaluado aplazar elecciones en ningún municipio de Colombia. Y en donde se presenten los problemas, lo que hemos decidido es actuar para intentar erradicar esos problemas y no replegar la fuerza pública, como lo señala usted en su pregunta, sino desplegar la fuerza pública para que pueda actuar en esas zonas.
Ministro, lo saluda William Calderón. ¿Usted podría garantizarle hoy al país que en ninguna parte del territorio colombiano tendremos alcaldes, concejales o gobernadores puestos por algún grupo irregular, por las disidencias de las FARC o por cualquier otro grupo que hoy está presionando de manera armada esas zonas del país, ¿se le puede dar esa garantía a los colombianos?
Esa es una garantía que tiene que dar toda la institucionalidad, no solo el gobierno. Si algún grupo irregular intenta penetrar nuestras elecciones, pues actúa la fiscalía para judicializar a quien juegue de esa manera con la democracia. Actúan los órganos de control, prendiendo las alertas que nosotros tenemos que atender. Actúan los mismos partidos políticos, que son los que entregan los avales. El gobierno no entrega avales. Quien entrega avales son los partidos políticos, y los partidos políticos tienen que ser muy cuidadosos, muy juiciosos, para saber a quién se le entrega los avales. Nosotros tenemos que enfrentar esa eventualidad que, como bien lo han señalado, en algún momento se presentó. No se olvide que en la historia de este país, en partidos que han militado gente muy importante de este país, se presentaron la elección de cerca de 40 congresistas que luego fueron vinculados con el paramilitarismo, y la justicia actuó, hizo su tarea y pudo de alguna manera depurar el Congreso.
Ministro, ¿le preocupa la alerta de la misión de observación electoral sobre posible trasteo de votos en zonas de frontera? Y hablo específicamente de lo que dijo Alejandra Barrios ayer. Habló del departamento de Arauca y dio tres municipios: Arauca Capital, Saravena y Arauquita. Y le ha pedido al gobierno y a las autoridades correspondientes investigar si esto podría suceder también en La Guajira, norte de Santander, y metió un departamento que es el Amazonas, hablando de transhumancia transfronteriza con el Perú. ¿Le preocupa esto?
En el buen informe que presentó el señor registrador, indicó el índice de inscripción de cédulas. Y ese es un muy buen ejercicio. Cuando usted cruza esa información con la información que tienen las otras entidades, usted dice, bueno, aquí pasó algo. Si algún municipio, no solo de la frontera, sino algún municipio ha crecido en su inscripción de cédulas irregularmente por encima del promedio de inscripción nacional, pues ¿qué es lo que hay que hacer? Inmediatamente el Consejo Nacional Electoral tiene que abocar el conocimiento de esas inscripciones y revisar por qué se presentaron. Pueden haber algún tipo de explicaciones, que hace 2 años en el pasado proceso electoral habían problemas de orden público y la gente no pudo inscribirse y ahora sí puede inscribirse. Esa es una explicación que dejaría tranquilo al Consejo Electoral. Pero el Consejo Electoral también puede decir, oiga, no hay ninguna explicación para que hayan crecido de manera exponencial en zona de frontera o en cualquier lugar de Colombia esas inscripciones de cédula, y entonces nosotros investigamos, y si no hay una explicación seria, lo que procedemos es a anular las inscripciones de esa cédula.
Señor ministro, permítame moverlo de tema porque otro de los asuntos de relevancia nacional es lo que está pasando en el Congreso de la República, y quiero preguntarle por su gestión, porque esta semana, cuando se estaba debatiendo o iniciando a debatir la reforma a la salud en el segundo debate de plenaria de la Cámara, pues los congresistas del Pacto Histórico terminaron no dándose cuenta de que una proposición creó una subcomisión para lograr un consenso y un acuerdo en la vía de lo que ha pedido el presidente, y eso pues retrasa el debate de la reforma, pero tampoco hemos visto mucho movimiento de los otros temas que son agenda central del gobierno. ¿Cómo va su gestión con los congresistas?
No, a mí no me preocupó esa subcomisión. Yo he tenido 24 años de experiencia en el Congreso y he hecho parte de no menos de 50 subcomisiones que buscan concertaciones para agilizar algún tipo de debate. Cuando me contaron que en el momento en que se iba a aprobar el orden del día, que no se había abierto todavía el debate de la reforma a la salud, alguien presentó una proposición pidiendo que se creara una subcomisión para concertar la reforma a la salud, y todos los partidos la votaron afirmativamente inmediatamente. Pues eso es una primera buena noticia para el gobierno, porque significa que todos los partidos están de acuerdo en que hay que hacer la reforma a la salud. Claro, ahora sigue cómo se hace la reforma a la salud. Pero el reglamento del Congreso, el que define cómo se hacen los debates, cómo se votan las leyes en el Congreso, ¿qué dicen? Que el instrumento con el cual se abre, se permite hacer un debate de un proyecto de ley no es una proposición para crear una subcomisión, sino una ponencia. La ponencia de la reforma de la salud ya está en la plenaria de la Cámara. De hecho, ya se está debatiendo. Se abrió su debate con la presentación de los impedimentos, cerca de 70 impedimentos, se han votado más de 54, entiendo que faltan unos 16, que se votarán la próxima semana. En el interregno entre que se votan los impedimentos, esa subcomisión que tiene que designar el señor presidente de la Cámara va intentando hacer las concertaciones. Ojalá se lleguen a las concertaciones, porque si no se llegan, se tiene que votar inmediatamente una proposición que hay que dice que se archive la reforma a la salud. Ahí sabremos cuál es el tono político de la plenaria de la Cámara, si archiva o no archiva la reforma a la salud. Si no se archiva, que es lo que nosotros esperamos, inmediatamente se tiene que entrar a debatir, porque ya está presentada la proposición, mucho antes de la creación de esta subcomisión, una ponencia que dice que se le dé debate, y ahí arranca el debate. Mientras se va dando el debate, hay unos artículos que no tienen ningún tipo de proposición, se pueden ir votando. La comisión que se ha creado puede intentar hacer acercamiento, lograr concertación, quiera Dios que se hagan las concertaciones, y si no hay concertaciones, pues se vota todo el articulado. La comisión, por efectos constitucionales, legales, especialmente de ley quinta, no inhibe el debate ni la votación de la reforma a la salud.
Son las 7:03 a.m. Es el señor ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Gracias por darnos unos minutos, explicarnos cómo está la situación para las elecciones ahora, las elecciones locales en el país. Es usted muy amable, muy gentil.
Y gracias, Luis Carlos.
7:04, vamos a los titulares en este, el espacio informativo.